Mis queridos niños, ¿cómo están? Feliz 2024 y aquí estamos con muchísimo gusto en Amigos, en nuestro primer programa de este 2024. Muchas gracias por su preferencia, por su respaldo a todo este relajito que hacemos con mucho gusto cada semana. Y el día de hoy me da un enorme gusto compartir con mi queridísimo amigo de alma rocanrolera, les tengo que decir, Ramón Aranza. Mi querido Ramoncito,
Pepillo,
qué gusto que estés por acá.
Gracias por la invitación. Qué bueno que vamos a platicar de deportes y de música. Pues siempre acabamos platicando de música, Pepillo. Entonces, vamos a pasar de maravilla. Un saludo para todos y feliz 2024.
Perfecto. Pues ya saben, el señor Burak y el señor de Valdés andan de holgazanazos. Y entonces, nosotros aquí con el señor
Pensé
Aranza.
Pensé que ibas a decir otra palabra.
Bueno, aquí la podemos decir, o sea que...
Estaba bueno.
No, pues andan de huevones entonces.
Entonces ya no sé, lo dijo Pepe.
Tenemos ciertas libertades bueno, en este programa. Bien. Entonces ya se van a reincorporar para el próximo fin de semana, pero mientras tanto hemos estado echando gritos con Ramón, con el Tamedamos, con Alex Centeno, en fin, y nos hemos entretenido mucho. Pero bueno, en este momento, niños, lo más importante, Ramoncito, el fútbol americano profesional... Vamos a la semana 18, se acaba la campaña regular y todavía hay lugares disponibles para el playoff.
Exactamente, Pepillo, se fue muy rápido la temporada y hay equipos que ya han pues establecido, ¿no?, esas condiciones. Yo no esperaba tal dominio, por ejemplo, de los Cuervos de Baltimore. Ajá. Que se están viendo muy bien, Lamar Jackson lanzando, corriendo, pasando todo. Me hace recordar a Lamar Jackson del 2019, ¿no?
Sí,
cuando aquella temporada
razón.
Del MVP. Ajá. Y que se veía que no le dolía nada. Ha dejado a un lado las molestias y está perfecto. Y en la Nacional, pues los 49 de San Francisco, ahí están. Y para beneplácito de mucha gente, los Vaqueros de Dallas parece que se van a llevar su división.
Sí, así parece. Bueno, van a haber partidos muy importantes y decisivos el próximo fin de semana. Pero ahora que tocas el tema, ya estaremos comentando acerca de los diversos juegos, pero ahora que tocas el tema de los Vaqueros, qué victoria dramática sobre los Leones de Detroit. ¿Y quién iba a decir que iban a perder las Águilas de Filadelfia?
¿Quién iba a decir que Arizona se iba a meter a Filadelfia, al Lincoln Financial Field, e iba a dar el partido del año?
Sí.
Porque Kyler Murray jugó muy bien. James Conner tuvo un partidazo. ¡Hombre! Incluso tuvo una anotación a una mano en un pase que era muy, muy, muy difícil. Vinieron de atrás, le ganaron a Filadelfia. Y ahora la situación es que Filadelfia no se parece nada al de la temporada anterior,
pero,
Pepillo.
No.
Y los Vaqueros... Todos los planetas se alinearon porque les empata Detroit y en lugar de ir por el empate, que hubiera sido lo tradicional, lo normal, uh-huh, pues como Detroit ya ganó su división y no tiene nada que perder, van por la conversión, la hacen, pero no se reporta uno de los hombres pesados ahí de la línea.
De los linieros, ¿sí?
Y en ese momento se echa para atrás la jugada y al final ganan los Vaqueros.
Ganan los Vaqueros de esa manera. Imagínense, ya 16 juegos consecutivos con victoria, invictos en el Palacio de Cristal de Jerry Jones, pero llamó la atención entonces porque después de esa infracción se fueron 5 yardas para atrás.
Y luego viene un castigo que lo regresa.
Pero al irse 5 yardas para atrás, Ramón, salvo la mejor opinión de nuestros amigos y la tuya, por supuesto, ya se modificaba todo el escenario.
Y en el punto extra.
Exactamente. Pero Dan Campbell, ¿cómo se las gasta? Lo hemos visto varias veces.
Sí, Dan Campbell es bravo, es de Bravolandia. Y dijo, vamos por ella, cuando ya lo regresaron otra vez a la yarda 2. Y ahora, esto no le quita a Mike McCarthy lo mal que manejó
el
partido en la recta final, ¿eh? Uh-huh. Es decir, los Vaqueros ganaron a pesar del mal manejo de McCarthy, de no romperle todos los tiempos fuera al equipo de Detroit, uh-huh, de darle una segunda oportunidad y casi le cuesta. Y ya después tiene la suerte de que también hiciera su chamba el equipo de Arizona, uh-huh, pero si los Vaqueros de Dallas realmente quieren ser contendientes al título, creo que tienen el talento, necesitarán mejorar en ese tipo de decisiones ya en la postemporada, en donde viene,
claro,
viene lo bueno.
Viene lo bueno, tienen que cuidar esos detalles los Vaqueros y pues tanta afición que hay para el equipo de Dallas, pero Dak Prescott necesita ganar ese juego importante, necesita trascender y pues se combinaron los resultados, lo que mencionabas, esa victoria increíble de Arizona de visita sobre Filadelfia, además con un déficit de 15 puntos,
sí,
y al final menos de un minuto y le sacan el juego.
Qué locura, ¿no? Oye, por cierto, para los Vaqueros, el mejor momento de CeeDee Lamb, que está viviendo su mejor temporada, más de 1,500 yardas. Estaba Michael Irving en la, sí, en la tribuna.
Ya le rompió los récords.
Le rompió exactamente los récords a Michael Irving. Entonces creo que la, las buenas noticias para los vaqueros es que, como sea, ya están en primer lugar de su división. Sí. Está en sus manos, viene un juego divisional, además de todo. Parece que van a ser los vaqueros. Sí. Y ya si se meten y pueden aprovechar la localía que tendrían en un primer partido, pues hay que considerar que podría, hay esperanza para que la gran afición de los vaqueros, que lleva un ayuno muy grande desde la época de Aikman y compañía,
sí, claro,
pues otra vez regresen a un juego importante.
Que regresen a un juego importante y sobre todo ahora con esto van a tener que enfrentar a los Comandantes de Washington, que pues la verdad, los Comandantes ahora son 7 derrotas consecutivas.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo siento, aunque va a ser de visita, ¿qué pasa,
niños? Alguien anda por allá, ¿cómo van de la tosferina?
Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Washington perdió con San Francisco el pasado fin de semana, 7 descalabros consecutivos, inclusive nosotros transmitimos el Día de Acción de Gracias, la paliza que le aplicó Dallas a los Comandantes en Arlington, les metieron más de 40 puntos. ¿Cómo ves ese juego el domingo?
No, bueno, tendría que ser para los vaqueros. No nos podemos olvidar que es la rivalidad, dicen que es la número uno, ¿no?
Pues es en la historia del fútbol americano, ¿no?
Bueno, sobre todo cuando eran los Pilerrojas de Washington.
Sí, 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 sí.
Ahora ya que le han cambiado a... Que a lo mejor dicen que regresa, ¿no? Que la gente está pidiendo que regresen sus Pilerrojas.
Oye, los Commanders, que, ¿no? Como que...
Suena como
que, como que se antoja un cigarrito.
Un cigarrito. pero la historia sí nos entrega que tanto Washington como Dallas son rivales naturales en el fútbol americano. Y como ya no tiene nada que perder Washington, pues yo esperaría también que el juego no sea tan fácil, ¿no? Que vayan a hacerle la malora a los vaqueros de Dallas, aunque si hablamos de talento, creo que sí hay una tremenda diferencia.
Pues yo creo que más que nada para Washington es un juego de orgullo.
Es, ¿no?, puro orgullo.
O sea, romper esa cadena de descalabros, que ya decíamos 7 en fila, y cerrar evitándoles o tratar de evitarles que se coronen en la división, uh-huh, y abrirle la oportunidad a Filadelfia.
Ahora, el problema es que tampoco se llevan muy bien con Filadelfia. Bueno, es que en esa división del este de la Nacional, la verdad es que hay una animadversión entre todos, sí, se llevan muy mal entre todos.
sí, o sea, se presenta esa situación. Yo recuerdo que la temporada pasada, Ramón, en la campaña del 2022, el último juego de la fase regular fue Washington-Dallas. Uh-huh. Pero Dallas ya había amarrado su boleto como comodín. O sea, ya no tenía absolutamente... Si ganaba, qué bueno. Y si no ganaba, no pasaba nada. Y entonces pusieron a algunos a descansar y todo. Y fue cuando pusieron a este muchacho Howell,
ajá,
que era novato. Lo pusieron como mariscal de campo titular de Washington. Lo hizo muy bien y ganó Washington. Pero digamos, las circunstancias eran diferentes a lo que se presentaba.
Exactamente. Entonces, yo creo que... Dallas tiene que salir con todo y creo que Washington, pues con lo que le queda, probablemente es el último partido de Ron Rivera, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo no creo que le van a extender la confianza. No. Entonces también querrá despedirse, una, pegándole a los vaqueros, dos, con una victoria. Y creo que sí va a ser más complicado porque los duelos divisionales son muy difíciles de pronosticar. Que también Filadelfia va a terminar con un duelo divisional, ¿no? Contra los Gigantes, que pues también ha sido un desastre. Uh-huh. Y es curioso porque mencionabas la temporada anterior, y la división este de la Nacional, ¿te acuerdas, Pepillo? Fue probablemente la más complicada, la más peleada de toda la NFL.
Sí, llegó a tener en un determinado momento la fortaleza, la contundencia. Todos los equipos andaban tumbando caña, pero ahora es diferente. Los Gigantes se hundieron y hace un par de semanas, los Gigantes le dieron batalla a Filadelfia, sí, aunque perdieron los Gigantes, pero vamos a ver qué pasa este fin de semana con esa combinación, quién va a ser el campeón de la división este de la Conferencia Nacional. Y por otro lado, ¿qué pasa con los lugares que están disponibles en la Conferencia Nacional, Ramón?
Ahí va a haber partidos muy
buenos.
Oye,
¿la División Sur?
La División Sur está bien complicada. ¿Sí? Y hay equipos que están cerrando muy fuerte la temporada. Pero hay otros que... ¿Sabes quién me decepcionó la semana pasada, Pepillo?
¿Quién?
Tampa.
Oye, de veras, tiene
jugando
razón.
En casa Tampa Bay, recibían a los Santos, que se jugaron la última carta, ¿sí?, y ahora los Santos todavía tienen vida.
Sí.
Tampa Bay tiene vida, pero al panadero Baker Mayfield le pusieron el freno cuando estaba el panorama listo con tu afición, uh-huh, en tu estadio, con el barco pirata. El barco pirata sonó hasta el final. ni se escuchó ese tronido, ¿no? Sí, que sí, se tiene, sí, con los cañonazos.
Estallan los cañonazos. Y bueno, es que los Bucaneros de Tampa llegaban al partido del domingo con una racha de 4 victorias consecutivas y además Baker Mayfield estaba, pero qué bárbaro.
Ah, bueno. Parecía de a de veras, ¿no?
Sí, sí, no. Ya queriendo emular a Tom Brady, bueno, ajá, los pases de anotaciones, bueno, de maravilla.
Mike Evans, ¿no? Como siempre,
como
una
siempre,
garantía.
Chris Godwin, hombre, inclusive los transmitimos en aficionados.
Así es, así es.
Y la verdad habían lucido muchísimo y de repente que pierden en casa. Y ahora, claro, Bucaneros tiene la ventaja de que si gana, ahí están.
Así es. Uh-huh. Pero sí se metió a la conversación en ese partido y a la pelea por un boleto en la Conferencia Nacional el equipo de los Santos de Nueva Orleans, que también es gitano. Sí. Porque Derek Carr te puede dar un partidazo y de pronto se conecta con Alvin Kamara y entonces hay muy buenos receptores. De pronto la defensiva juega bien, como pasó en esta ocasión. Ajá. Pero les habíamos visto semanas consecutivas, las anteriores a los Santos de Nueva Orleans, que me tumbaron la quiniela. No sé a ti, pero no, a mí me la
a
tumbaron.
Mí también. A
yo
mí
se le, ¿sabes a qué pasa? Yo se la he creído, Pepillo, a Derek Carr desde que estaba con los Raiders. Sí. He creído en él más que su familia. Y siempre me ha fallado.
No, hombre, y si platicamos de Toño de Valdés, que verdaderamente lo odia.
Yo sé que sí. Yo ahora no es tanto así que lo odie, pero tampoco es mi mejor amigo, señor Derek Carr. Sí.
Oye, pero ahora los Bucaneros van a enfrentar a las Panteras de Carolina. Creo que es un juego muy propicio para que se olviden de historias, que puedan ganar la división. Pero hace muy poco, hace unas cuantas semanas, enfrentaron a Carolina y apenas les ganaron 21-18.
Sí, también Bryce Young y compañía no tienen nada que perder, ¿no? Sí. Entonces, pues me imagino que intentarán por ahí hacerle un poquito la vida imposible a los Bucaneros, pero evidentemente creo que Tampa tiene la gran oportunidad, ¿sí?, de ya dar el cerrojazo y estar en la postemporada.
Nueva Orleans va con Atlanta, ¿eh?
Sí, con Atlanta, que es otro equipo que también una semana te da un buen partido.
Y que se nos desinfló, ¿no?
Se desinfló. Lo de Reader, yo ya no sé cómo catalogarlo, Pepillo. Tuvo algunos partidos buenos.
Sí, me acuerdo.
Pero otros en donde cometió demasiados errores.
Y luego lo alternaban con Heinicke.
Exactamente, con Heinicke. Entonces, de hecho, no sé quién va a ser el titular en este próximo partido. Probablemente sea Heinicke.
Sí.
Pero creo que Atlanta no ha encontrado todavía el que va a ser, uh-huh, su quarterback. Apostaron por Reader y creo que tienen más dudas en este momento, ¿no? De si, uh-huh, será la decisión correcta o si van a tener que buscar en agencia libre o en el colegial, uh-huh, la respuesta para la próxima temporada.
Sí, porque bueno, se fue Matt Ryan y pues tantos años, llegaron a aquel Super Bowl de triste recuerdo para los Halcones contra los Patriotas
de Hay una gran Inglaterra. Diferencia de lo que era Ryan, ¿no? Con cualquiera de los dos que estamos viendo con Atlanta.
Ryan, inclusive, en esa temporada, cuando llegaron al Super Bowl frente a Patriotas, que fue en el 2016, fue el más valioso de la liga, estaba tumbando caña. Y luego, su despedida fue, ¿te acuerdas? El año pasado con los Potros de Indianapolis.
Pero
muy triste, ¿eh?
Ni el uniforme le quedaba bien, ¿no? Se veía rarísimo el señor Matt Ryan vestido de potro de Indianápolis, sí. Y fue, solamente se quedó como anecdótico porque incluso, sí, las lesiones le pegaron, entonces, bueno, al final...
Les fue requete mal.
Le fue, como dices tú, requete mal.
Oye, y bueno, y también tantos aficionados que hay en nuestro país de los empacadores de Green Bay, ¿quién iba a decir que iban bien, de repente se metieron en una mala racha, ahora ya han ganado 2 juegos seguidos, el más reciente el domingo por la noche cuando culminaba... El 2023 le dieron una paliza a domicilio a los Vikingos de Minnesota. Y ahora, Ramón, los empacadores, si ganan, están dentro.
Si ganan, es en la tundra, ¿verdad?
Sí, contra los Osos de Chicago.
Ah, bueno, entonces un montón de frío, la tundra congelante, enfrentando un equipo que está acostumbrado al frío, porque incluso la semana pasada en Chicago, sí, fue el clima más hostil, ¿no?, de todos los partidos. Sí. Con Justin Fields, con un equipo que, no sé si piensas lo mismo, Pepillo, pero... Los Osos están lejos de su mejor versión. Pero a mí ya, esta temporada al menos, sí me queda claro que Justin Fields sí es.
Sí.
Creo que es el quarterback. Incluso, uh-huh, platicaba yo en algún momento con Enrique.
Sí.
De esas pláticas de vecinos de oficina.
Ah, sí.
Y me decía que él pensaba que Justin Fields no era el bueno para, uh-huh, para Chicago. O que había dudas, ¿no?
Sí.
En lo personal, yo creo que después de lo que le he visto, creo que sí puede ser el quarterback de los Osos. Uh-huh. Pero hay que rodearlo de mayor talento.
De mayor talento. Tiene razón. Y además, la versatilidad que tiene, porque el tipo para acarrear el balón es buenísimo.
Es buenísimo y no pasa tan mal. Necesita pues más protección de la línea. Y sobre todo, creo yo, que le hagan un plan de juego para aprovechar todas esas cualidades que tiene, que no todos los quarterbacks la poseen.
Esas virtudes tipo el Jalen Hurts, más o menos por el estilo. Pero, por ejemplo, los Osos de Chicago arrancaron muy mal la temporada, muy mal. Y recientemente lo han hecho muy bien porque han ganado 4 de sus últimos 5 juegos.
Así es.
¿Te acuerdas el repaso que le dieron a los Leones de Detroit?
Y jugando muy bien, ¿no? En un duelo que aparte es clásico entre Chicago y Detroit. Oye, y del otro lado, ¿tú crees que Love ya es el buenazo de los empacadores?
Pues, por lo pronto, ha tenido juegos muy buenos, pero de repente tiene otros que dices, Dios, ¿dónde está?
Exacto. Es que pues, venimos con la seguidilla de Favre y de Rodgers.
Sí.
De entrada ya llevas una presión extra, ¿no?
No, pues.
Como alguna vez le pasó a San Francisco, que ligaron a Montana, luego a Young, y luego vino
Sí, que a quién pusieron. Llegó entre otros aquel.
Jeff García,
que era el que tenía el récord de yardas.
Y que tuvo sus buenas temporadas también con San Francisco.
Sí, sí. Y ahora el récord de yardas lo rompió este niño, Purdy.
Brock Purdy.
Ya, el récord histórico de San Francisco. Pero regresando con lo de los empacadores de Green Bay, cuando empezó la temporada, el primer juego del calendario fue enfrentar a los Osos de Chicago en el Campo del Soldado y ganó Green Bay. Entonces, ya son 9 victorias consecutivas de Green Bay sobre Chicago. Pero ahora Chicago, yo estoy seguro que les va a dar lata, ¿eh?
Chicago les va a dar lata. Y ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de ese partido, Pepillo, porque es el juego que yo espero en esta temporada del año, con la nieve, con el frío, con los aficionados que están locos y se quitan la camisa, con ese ambiente de fútbol americano de diciembre, enero, y con un partido que sí va a ser importantísimo para los empacadores. ¿Sí? Y bueno, Chicago pues tratando de todavía dar lata, ¿no?
Sí, todavía dar lata. En caso de ganar, terminarían con marca perdedora. Terminarían 8-9, pero la verdad han mejorado mucho.
De lo que fue la temporada pasada.
Perdieron 14 juegos.
Exactamente.
Pero, o sea que ese juego va a estar muy, muy bueno, el de los empacadores y también los Osos de Chicago, sobre todo que tiene implicaciones de playoff. Ya los Halcones Marinos de Seattle prácticamente con la derrota.
Fueron atendidos en la ciudad de Esmeralda por los Acereros, que ahora los Acereros todavía tienen vida, Pepe.
A ver, vamos a platicar de tus Acereros.
Todavía tienen vida. Bueno,
¿qué onda con ellos?
Pues mira, están involucrados en la pelea todavía en la conferencia americana. Está Búfalo, están los Acereros, está Jacksonville, todavía podría cambiar. Están los Tejanos.
Houston, Indianápolis.
E Indianápolis, exactamente.
Sí. Los Browns son los únicos de comodín que están seguros.
Y aguas con los Browns, ¿eh?
Sí.
Aguas con los Browns. Sí. El señor Joe Flacco, el chamaco es el señor Flacco, que estaba en su casa cómodamente. Sí. Luego lo llamaron a la escuadra de prácticas. Y luego 3 corebacks que estaban arriba de él se lesionaron.
Sí.
Y ahora, ¿qué? Por partido le estaban dando, creo que $75,000, sí, una cosa así. No está nada mal.
No, pero se puede llevar en bonus una muy buena feria.
Una muy buena lana, sí.
Joe Flacco, son 4 victorias consecutivas de Flacco con los Browns, pero ahora de tus Acereros que han logrado 2 triunfos muy importantes contra Cincinnati, que le cortaron la racha a Cincinnati, y ganándole a Seattle en Seattle, ¿qué se espera contra los Cuervos? Atención, ese juego va a ser el sábado.
Primero que nada, señor Tomlin, ¿por qué se tardó tanto en entender que Trubisky no. Lo aguantó, sobre todo los partidos importantes, aquellos contra los Patriotas, el de Arizona también.
Sí.
Y entre Trubisky y Kenny Pickett. Ajá. Bueno, en aquella creo que fue Trubisky. Pues la verdad no. Y tenías a Mason Rudolph.
Y fueron 3 derrotas seguidas.
Exacto. Y Mason Rudolph, que si bien no es el súper estelar, pero ya te había dado mejores muestras y además de todo, tuvo a un gran mentor. Todo el tiempo estuvo detrás absorbiendo lo del Big Ben.
Sí.
Y sí hubo partidos cuando se lesionó Roethlisberger que Mason Rudolph lo hizo de buena forma.
De manera aceptable, ¿no?
Luego alguna vez, ya se me olvidó como el pato que luego estaba también.
Sí.
¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre.
Que llevaban los aficionados.
Un patito. Se nos olvida el nombre, sí. Pero ya sabemos de quién era. Pero Mason Rudolph, digamos que es un quarterback decente para ser un segundo quarterback, pero se tardó Mike Tomlin en darle la oportunidad, ¿no? Es decir, tenía mucha confianza en Trubisky desde que lo trajeron a los Acereros, después de haber sido un fraude con Chicago, una primera selección de draft, una de las grandes equivocaciones, creo yo, en la historia del draft. Y lo de Kenny Pickett en este momento, a mí me deja todavía las dudas.
Como que...
si será el bueno o no será el bueno, Pepillo, porque se hablaba de Matt Canada y la línea ofensiva. Se hablaba de la falta de talento. Se hablaba de la línea ofensiva. Pues con todo eso, el mismo señor, o sea, con todos esos mismos elementos, Rudolph ha podido mover mucho mejor a los Acereros y dos partidos consecutivos de más de 250 yardas. Sí. Muchos puntos para Pittsburgh. Entonces, yo no sé si todo eso que se dijo era cierto o realmente el que manejaba el automóvil no lo sabía hacer bien.
Exactamente, porque inclusive se decía que le faltaba actitud a George Pickens. Había problemas.
Y ahora lo estamos viendo sacar los pasos prohibidos al señor Pickens con grandes recepciones.
El juegazo contra Cincinnati.
Exactamente.
Un juegazo, casi 200 yardas, etcétera. Entonces el equipo pues ha levantado. Mason Rudolph no abría un juego en poco más de 2 años. Estaba oxidado y de repente lo hace bien. ¿Pero qué se espera contra los Cuervos? ¿Jugará Lamar Jackson?
No,
¿hay especulación?
Creo. No, yo creo que lo van a... Yo esperaría que lo... Por favor, que lo descansen. Entonces Huntley estaría en los controles.
Tyler Huntley
estaría en los controles para los Cuervos. Ojalá descansen a muchos del primer equipo para que no se les vaya a lastimar. Ojalá lo hagan. Pero los Acereros, siendo un duelo divisional, los Acereros casi siempre tienen la respuesta ante... O se avientan muy buenos tiros, independientemente de cómo estén, con Cleveland, con los Bengalíes y con los Cuervos. Hay muchas historias pendientes, ¿no?, entre los Cuervos y los Acereros.
Sí.
Y yo estoy seguro que la afición de Baltimore lo que quiere es que... Si podemos eliminar a Pittsburgh...
Claro.
Lo vamos a hacer. Entonces, entendiendo que se van a guardar muchas cosas... Creo que el mensaje también es no servir de escalón para que Pittsburgh pueda todavía aspirar a calificar.
Y por otro lado, irían los Cuervos por su séptima victoria de manera consecutiva.
¿Es el mejor equipo, Pepe, para ti, de la liga?
En este momento, sí, yo creo que sí, es el más dominante. No ha perdido desde que cayeron contra los Browns de Cleveland, justamente, que vinieron de atrás y un gol de campo en la última jugada de Dustin Hopkins. Perdieron los Cuervos y de ahí en adelante... Todo para arriba. Así que los acereros necesitan ganar y que Buffalo pierda. ¿Cómo ves el Buffalo Miami?
Híjole.
Está re bueno.
Hablando de dudas que ahora me deja el cierre de la temporada, yo me subí al barco de los Delfines de Miami. Digo, no son mi equipo favorito, pero me refiero a que me subí en que los veía. Ese ataque que les llegamos a ver en varias transmisiones, Pepe,
claro,
no le duele nada,
cuando
¿no?
Cuando pasamos el juego contra Denver, ¿te acuerdas?
Exactamente, que fue una cantidad de puntos impresionantes. Seguían cayendo, ya paren esa masacre. Y a Tua lo vimos no cometer errores. Tienes al Chita, tienes a Waddle, tienes buenas alas cerradas, tu línea ofensiva estaba trabajando bien y la defensiva se estaba comportando muy bien, pero en los últimos partidos... ya te entregan algunas dudas porque ya no vemos al mismo equipo tan dominante en el ataque. Y la defensiva, bueno, lo que acaba de pasar ahorita y la cantidad de puntos que le metió Baltimore, algo te tiene que decir, ¿no?
Por supuesto, fueron 56 puntos. Se esperaba un juego, bueno, que pudiera ser explosivo, etcétera, pero cerrado, ¿no? De una diferencia tan abismal. Y hubo un detalle muy, muy importante... en detrimento de los Delfines de Miami. Cuando el juego ya estaba decidido, que ya les habían anotado los 56 puntos, faltaban 3 minutos, una cosa así, dejaron a algunos estelares y es cuando se les lesiona a Bradley Chubb.
Que eso es también...
Y que él fuera, ¿eh?
Ese es un tema fino de coacheo, ¿no? Ya estás apaleado, ya no le arriesgues, porque todavía lo más difícil de la temporada está por venir.
Claro, y ya... Por lo menos ya asegurado el boleto de postemporada, ya lo tienen los Delfines de Miami, y con una diferencia tan abismal, su líder en captura, su mejor elemento, y le tronaron la rodilla.
Pues hablamos de los problemas que tiene la defensiva y todavía le pegan y le quitan a uno de sus mejores hombres, pues estamos hablando de serios problemas para Miami. Esa es mi gran duda. Y los Bills de Buffalo, para mí es algo bien extraño, Pepe, porque no sé si te pase lo mismo, pero en las últimas dos o tres temporadas, a principio, cuando te toca seleccionar a uno de los favoritos para el título en la Americana, casi siempre decíamos, puede ser algún equipo, y siempre metías en la conversación a Buffalo.
Ah, no, pero por supuesto.
Tal y Buffalo. Uh-huh. Oh, Josh Allen, el ataque terrestre, sí, sí, no, sí. Qué bárbaro. Buffalo, y siempre nos llevamos como que decepciones de Buffalo a la hora buena. Ahora los reflectores no están con Buffalo.
Claro.
Ahora se hablan de otros equipos. Ahora Josh Allen sigue siendo el mismo quarterback extraordinario, pero ya no o se habla de algunos otros. Uh-huh. Y Josh Allen pasó a un nivel un poquito más de escondido.
Más por discretón,
ahí.
¿No?
Y eso a lo mejor le viene muy bien a los Bills, quitarse toda esa presión, que se hable de otros y que los Bills con ese gran talento que tienen puedan ser finalmente y lograr esa temporada que estamos esperando.
Se dice que pudiera ser el caballo negro, pero claro, los Bills de Buffalo, si pierden y gana Pittsburgh entra y los Bills van para afuera.
Es que ahí ya empezamos a especular, sí. ¿No? Jacksonville tiene algo que decir, los Potros tienen algo que decir, Jacksonville, Buffalo, ahí están varios equipos todavía en la conversación.
Sí, 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 está muy interesante. Jacksonville, por ejemplo, los Jaguares, que rompieron la racha, llevaban 4 derrotas seguidas, en el juego del domingo, simplemente con ganar ya, ellos son los campeones de la división.
Exacto. Ahora, Trevor Lawrence anda entre
no
algodones.
No jugó el fin de semana.
Y va a jugar, parece, esta próxima semana, pero los reportes es que está, ahí va, ¿eh? Está tocadón.
Entre azul y buenas noches.
Entre azul y buenas noches. Entonces, el rubio quarterback tiene una obligación, regresar a Jacksonville, si es que logran el triunfo, a las mismas sensaciones que nos dieron la temporada anterior. Qué bien cerraron.
Sí.
Y estuvieron muy cerca de llegar a dar una gran sorpresa en la postemporada, me parece.
Pues es que aquel en el playoff, ¿se acuerdan cuando juegan contra Cargadores y llegaron a estar abajo en el segundo cuarto 27-0? Y levantaron y le ganaron a los Cargadores.
Sí, y luego ya cuando en la conversación hablabas de Kansas City y Jacksonville, estaba jugando también Jacksonville.
Sí.
Y sí llegabas a pensar, puede ser, ¿eh? Sí.
Le dio lata.
Le dio lata a los jefes.
Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, ese juego para los Jaguares va a ser muy importante. Si ganan, se olvidan de Houston y de Indianapolis, ganan la división, pero habremos de esperar si reaparece Trevor Lawrence.
Hay una gran cantidad de aficionados, sobre todo de los acereros y de los equipos que hemos estado hablando, que estarán muy pendientes de ese partido de Jacksonville, ¿sí?, tirándoles mala vibra.
Bueno, y en el caso de acereros y de Búfalo ya va a saber lo que sucedió con los acereros, porque acereros juega el sábado.
Exacto, y los acereros primero tienen que ganar.
Ya, claro.
Y después van a tener un día para hacer todas sus cosas de superstición y todo lo que sea necesario para aventar todas las malas vibras, que se den las combinaciones y que puedan calificar.
Que puedan calificar. Ya en la campaña regular se enfrentaron en Búfalo y los Bills le metieron 48 puntitos a los Delfines, ¿no? Fue una victoria contundente. No recuerdo exactamente si 38 o 48, pero fue contundente el triunfo de los Bills de Buffalo, pero ahora van a jugar en Miami.
Y entre Bills y Miami hay historias. Sí. Hay historias también pendientes. Sí. No son dos equipos que se quieran mucho. Es otro de los partidos imperdibles, sin duda alguna, de la semana. Semana 18. A veces me da la impresión que los de la NFL saben que al momento de hacer los calendarios, como para poner todo el suspenso, ¿no? En el último momento.
Y bueno, y digamos, para redondear esto, Houston contra Indianapolis. Indianapolis en este momento tiene un boleto para playoff como comodín. Pero si gana Houston, entonces Houston.
Que tienes a dos quarterbacks distintos ahí, ¿no? Minshew, que es como un... ¿Cómo podríamos definirlo? Es un tipo muy pintoresco.
Sí, pintoresco, lo dijiste bien.
El bigotón me hace recordar, no sé, como alguna serie de los 70s por allá. Es muy elocuente. Le gusta
un tipo extrovertido.
Extrovertido, exactamente. Es un quarterback, creo yo, bueno, a secas, pero tiene la gran oportunidad, después de que recibiera así de golpe y porrazo la titularidad, de llevar a los a los Potros a una postemporada sería fantástico para él y para el equipo, que parecía que se venía para abajo.
Para abajo, porque ¿te acuerdas que seleccionaron a este novato, a Richardson?
Que era y estaba jugando muy bien. Sí. Y las primeras semanas lo jugó muy bien.
Y se lesionó y se acabó la historia para él.
Y Minshew hoy los tiene a una victoria. Entonces, para Minshew creo que se está jugando mucho, creo yo. Uh-huh. Uno, que lo consideren ya como un quarterback de a de veras, porque hay como dudas en Minshew, pero sí, si logra salvar esta temporada de los Colts, hay que tomarlo en serio. Uh-huh. Y creo que se va a conseguir un jugoso...
Una lanita extra.
Una lanita extra, porque el titular la próxima semana va a ser el novato.
Sí, el que debe de recuperar su puesto.
Pero a lo mejor otro equipo dice, a ver, vente para acá, ¿no?
Sí, y Minshew en el 2022 era el sustituto de Hurts en Filadelfia.
Hurts, exactamente.
Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a los picks?
A ver, órale.
De partidos.
Nunca la tiramos, Pepillo, pero vamos.
Bueno, vamos... Vamos entonces, por cierto, Chavita se dignó a venir a trabajar, muchachos. ¿Qué opinan de que vino Chavita, carajo? ¡No, hombre, ya!
¿Se aventó el Guadalupe Reyes?
No, que el Guadalupe Reyes lo vive eternamente, el condenado.
¡El hombre. Reyes Guadalupe!
Sí, ¡híjole, de veras! ¡Ay, Chavita, bueno! ¿Qué te quieres decir algo a Chavita?
No, pues nada más que ya este año cambie.
Por favor,
que ya este año cambie, porque sí se ve como 10 años más, es muy joven y ya se ve golpeado.
Desde que trabajó.
No es cierto, chaval, estamos
desde que
cargando.
Trabajó con los maestros en el Mundial de Qatar.
Ah, bueno, ahí
quedó ensoberbecido.
Ahí agarró otro nivel, sí. Y creo que desde ahí sigue celebrando el éxito.
Bueno, ya sabes que se te quiere, ¿verdad?
Siempre brinda por los maestros, por los maestros. Sí.
Bueno, el Chavita. Sale, pues, entonces vamos a arrancar primero con el Acereros contra Cuervos de Baltimore en Baltimore. ¿Te gana el corazón?
Mira, de entrada va a ser el clima más hostil que se pueda esperar.
Ajá.
Y van a ir por los Acereros. Pero toda la temporada, tú con tus Jets, yo con Pittsburgh, nos hemos mantenido estoicos y no hemos fallado y no voy a fallar. Ganan los Acereros a los Cuervos de Baltimore.
Fíjate que yo también pienso que van a ganar los Acereros.
Eso, Pepillo.
Pienso que van a ganar los Acereros porque Baltimore va a estar relajado. O sea,
¿será?
Es un juego de orgullo y demás, pero creo que hay que cuidar ciertas armas. Y por ejemplo, lo de Bradley Chubb con Miami, creo que debe de... Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, ¿no?
Okay.
Una cosa así pienso
sí,
yo.
Sí, sí, porque Lamar Jackson se les llega a lesionar.
Lo que sucedió los años anteriores.
Que entre Lamar Jackson, Gus Edwards, los corredores. ¿Te acuerdas? Hace un par de años eran un hospital los Cuervos.
Sí.
Ahora finalmente ya se juntaron, están sanos y son el equipo favorito. Entonces tienes razón. Y ojalá así sea, ¿eh?
Bueno,
ojalá así sea.
Vamos con el de Houston. Houston, su partido contra Potros de Indianápolis. ¡Ay!
¡Ay, hijo!
Está bueno, está bueno.
Voy a creer en... CJ Stroud.
Ándale.
Porque cuando comenzó la temporada y veíamos a toda esta gama de nuevos quarterbacks que llegaron a la liga,
ajá.
Yo sí dije que eres al quarterback que me gustaba más, ¿no? Uh-huh. De los que venían sí, de la nueva camada, pero siempre fallo y en esta ocasión no fallé. Creo que es el mejor. Creo que hizo mejor las cosas que Bryce Young. A lo mejor tuvo más material, pero le he visto una madurez que no le claro. Vi, por ejemplo, a Bryce Young en esta temporada. Entonces, creo que los Tejanos están listos para asaltar este partido.
Ándale.
Y creo que lo pueden conseguir.
Pues ya aseguraron campaña ganadora.
¿Ya?
Ya aseguraron campaña ganadora que no habían tenido desde el 2019. Yo, por otro lado, yo pienso que van a ganar los Potros. Yo pienso que los Potros.
Déjame mandar un saludo a Sara Cetune, que es dale, Potro de Sarita. Indianápolis. Le va a los Potros en serio y ya dice que va a arriesgar hasta su quincena todo.
No, de plano.
De plano.
La factura del coche.
Todo. Entonces, saludos a Sarela Cetune, que es de los pocos aficionados. En este caso, una aficionada. No conozco muchos que le van a los Potros. No, de la vieja guardia, sí había muchos. ¿No?
De la vieja guardia. Me parece que... Nuestro querido amigo Raúl Sarmiento.
Raulito le va a los Potros.
Ya,
porque cuando pasábamos los juegos en radio, él se reportaba.
Sí.
Él se reportaba. El buen Raúl. Le mandamos un saludo también.
Saludos a Raulito y, por supuesto, a Sarita Cetune. Otro juego clave. ¿Cómo ves el Miami Buffalo? ¿A quién crees que vaya a ganar?
Ese está bien duro, Pepe.
Ese es Miami.
me voy a quedar con los Delfines de Miami, también porque quiero que la combinación ayude, ¿no? Entonces, me voy a quedar con los Delfines de Miami. Y ¿sabes qué, Pepe? Ojalá, por el bien de la postemporada, Miami retome ese nivel, ¿no? Para que los juegos de postemporada también sean, los de playoffs, sean muy peleados, sean muy cerrados, sean poco fáciles de pronosticar. Entonces, me quedo con Miami por la gran afición de Miami también, que todos tenemos un amigo delfín.
¡Ay, el Tamedamos! Ay,
¡ah, bueno!
Ay, ¡y Schultz!
¡Vaya parcito que nombraste!
¡El Schultz, sí!
Ah, es cierto, grandes amigos los dos.
Esa pareja, bueno. Pero, en fin. Oye, entonces...
¿Sabes qué? Ojalá, ya yo en broma, sí. Ojalá gane Bills para no oír el grito ese ensordecedor de Tamedamus. Que es,
de un delfín en agonía.
¿Cómo cae gordo? No, no es
un delfín en terapia intensiva.
Parece chango.
Pero bueno, va a ser muy importante si puede reaparecer Jalen Waddle, si puede jugar Raheem Mostert.
Así es.
Dos de sus estrellas que no estuvieron contra Baltimore.
¿Y cómo sellas el espacio de Chubb, no?
Pues sí. Entonces, yo pienso que... Búfalo.
Búfalo.
Yo voy con
Miami.
Pues yo voy con Búfalo. Pero va a ser muy importante lo que sucede el sábado.
Ajá.
Porque lo de los acereros.
Puede marcar ya.
Si ganan los acereros, entonces los Bills obligados a ganar a como dé lugar. Bueno, pero creo que Búfalo. Ahorita Búfalo, ¿cuántos lleva? Me parece son 4 ganados seguidos.
Sí.
Ya como que se enracharon.
Como decía un amigo, los Bulls de Búfalo.
Un fuerte abrazo para el queridísimo Beto Sosa, allá en Querétaro. Y bueno, vamos a tener un bonus. ¿Qué te parece, mi querido?
Venga, me gustan los bonus.
La rivalidad más acendrada de la NFL, Chicago contra Green Bay. ¿Cómo ves?
Híjole.
Green Bay.
Es en la tundra congelante, es con un clima hostil, con lo que significa para esa afición que se prepara para un partido de esas características, enfrentando a Chicago, que viene de ganar de forma contundente. 2 quarterbacks jóvenes. Qué duro está, Pepe. Le estoy buscando a ver si hago tiempo, a ver si me llega la respuesta. Me quedo con el equipo de casa solamente por eso.
Yo también
con los empacadores.
Voy con Green Bay. Green Bay que pudiera lograr su 10ª victoria consecutiva sobre los Osos de Chicago,
bueno.
Que eran los clientes usuales de Aaron Rodgers.
Sí.
Aaron Rodgers siempre les gana.
Ah, bueno, es que estaban en otro nivel.
Estaban en otro nivel. De 30 partidos que enfrentó Aaron Rodgers a los Osos de Chicago, nada más les ganó 25. Entonces, pues ya eran sus clientachos habituales de Aaron Rodgers.
Sí, pues es que Chicago no traía nada.
No. Bueno, pues vamos a dejar de momento ya el fútbol americano. Y hoy es un programa especial también, el primero del 2024. Mi queridísimo amigo Ramón Aranza, que hoy se va a encargar del baúl.
¿Del baúl?
Sí, señor.
Gracias, Pepillo. Fíjate que cuando me llamó Chavita, y me llamaste tú también, que para sacar algo del baúl de los recuerdos, dije, ah, caray, es que me ando cambiando de casa. Entonces todo lo metí a casa de mis papás.
En la mudanza.
Pero me puse a escarbar y encontré algo que ahorita vamos a presentar.
Ajá.
Que tiene que ver, tenía que ser con algo musical, porque sabía que venía contigo, y tenía que ser también con algo que fuera... Ah, muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
Gracias, chiquitín. Y, felicidades, mi querido Rodri.
Y que aquí se los voy a mostrar. Bueno, primero les enseño la camiseta.
A ver qué trajiste, chiquitín, a ver.
Mira, esta camiseta es conmemorativa de los 50 años de la NBA. Esto fue en aquel entonces, se llamaba la Gond Arena.
Ajá.
En Cleveland.
Ajá.
Y ahí coincidió en la 96-97, si no me equivoco, la temporada. Ahí coincidió que hicieron la nominación de los 50 mejores jugadores de la NBA. Yo trabajaba para la revista Viva Basket.
Ajá.
Hace muchísimos años, una revista que la verdad es que sí la rifó en el tema del básquetbol. Entonces fui a cubrir esto y todavía, mira, qué buena calidad, todavía tantos años y todavía se conserva. Y sí me la pongo, ¿eh?
No, pues se ve.
Sí, me la pongo.
Ya se ve un poquito balanceada.
Ya está bien.
Está bien.
Pero todavía para tantos años hay todavía rifa.
Sí.
Todavía, y tiene sabor a mí. Bueno.
¿Quién dice, Chavita, que te la pones de pijama? Sí. Dice este güey.
No, abusado, chaval. Pero en aquella ocasión, imagínate, estaban en la duela, no eran los filtros de seguridad tan estrictos como ahora. Entonces, podías estar ahí en la duela y estaba junto a ti Jordan, Barkley, Will Chamberlain, el Dr. J.
Los jefes, Bill Russell.
Bill Russell. Estaba George Mikan, que era, digamos, o fue la gran primera superestrella de la NBA, un chavo de lentes de fondo de botella muy alto, con aquellos Lakers de Minneapolis, que
sí,
después
claro.
Hacen el cambio y se quedan con el Lakers de Los Ángeles, Pero por eso la gente dice, pues, si no hay lagos en Los Ángeles, ¿por qué le pusieron laguneros?
Ajá, claro.
Porque vienen de Minnesota, en donde sí están plagados de lagos, híjole, pero se quedaron con el nombre.
Ajá.
Y entonces, pues imagínate tener a todos ahí en la duela,
qué barrio,
como amante del básquetbol, pues para mí fue fantástico. Y nos regalaron este disco, Pepillo.
Ajá.
Míratelo.
Sí, señor.
Esta es la portada.
La portada, bien. Está muy bonita.
Y venía con su librito.
Sí.
Y entonces nos lo dieron a todos. Y entre otros cantantes que participaron en la música,
ajá,
está Marvin Gaye, que es súper famoso. Kool and the Gang.
Ándale.
Es una onda entre disco y sí, medio funkcito también. Que le
Celebration, ¿no?
Celebration, Crystal Waters. Está, bueno, algunos que son más Brian McKnight. Son Vanessa Williams. Que algunos de ellos, pues mucho más de temas de rap y de hip hop.
Sí. Uh-huh.
Pero me pareció que era interesante mostrar,
claro,
lo que en aquel entonces a la prensa nos dieron, celebrando estos 50 años de la NBA.
Sí.
Y después de ahí, ¿sabes a dónde nos llevaron, Pepillo?
¿A dónde?
A un concierto, ajá, de Casey and the Sunshine Band.
¡Ándale!
Entonces,
wow,
nos la pasamos de maravilla. Y bueno, pues fue lo que les venía yo a presumir el día de hoy de esto que me parece una fiesta basquetbolera extraordinaria y de, ajá, uno de los grandes privilegios que me ha dado esta carrera. Ya tenemos algunos años, estaba yo muy, ajá, chavo, y pues imagínate lo que
oye,
es.
Oye, pero qué emoción, ¿no? Siendo un gran aficionado al baloncesto, al básquetbol, el poder estar presente en una celebración como esta y sobre todo con esas grandes luminarias que hicieron historia, y algunos de ellos
allá
para acá ya fallecieron. Estamos hablando de cuando fuiste en 1997.
97, exacto. 97. Y fíjate, tengo una historia que tiene que ver con fútbol americano.
Okay.
Resulta que llego a Cleveland y yo pensé, como buen mexicano, no, con este suéter que traigo la armo. Y llegamos y estábamos a menos 14, menos 15, y era una locura. Entonces,
pues sí, oye,
aterrizando, nos llevaron a un centro comercial a comprar una chamarra ad hoc. Pero pues mis viáticos eran limitados.
Entonces, había escasez de
andaba
feria.
Yo cortón. Entonces me metí a una tienda y busqué lo más barato que... Y que me voy encontrando una chamarra que aún poseo de los Acereros de Pittsburgh en Cleveland. Entonces estaba casi, casi en el remate, la tenían ahí en una...
Pues si son de sus rivales.
$14 me costó. Entonces me la puse, pero fue muy incómodo andar con esa chamarra de los Acereros por todo Cleveland. Te lo juro, Pepillo, me gritaron, me dijeron, me hicieron, me empujaron. Era un como trolebús que tomábamos,
sí,
ahí.
Sí, sí.
Yo sentía a tres, cuatro tipos que no te los quieres volver a encontrar, no, diciéndome cosas en inglés que yo no entendía porque usaban como mucho slang, pero sí me decían de Steeler, y me estaban duro y duro.
¿Cómo diciendo? Te estaban mentando la madre.
Es algo así, algo
pues
así.
Sí, claro, no, pues ya, ¿a poco no, muchachos?
Y mis fotos en esa celebración en Cleveland, en los 50 años, vengo con mi chamarrota, los Acereros. Entonces, en una ciudad hostil y en dos ciudades que no se llevan muy bien, que digamos, el, ajá, fútbol, sí, americano, pero esto fue una fiesta basquetbolera,
no, hombre,
y fue un momento padrísimo. Y le pedí foto a Jordan y no me la dio.
¿No?
No.
¿Te sacaste algo, foto con alguno?
Con Pippen.
Con algún otro?
Ah. Con Pippen sí pude tomarle la fotografía y yo quería mi foto con Jordan. Y no me dejaban ni acercarme,
no,
a él.
Pues,
y por ahí tengo la foto, la voy a buscar. Lo que hice fue pedirle a un amigo, me iba yo a parar atrás de Jordan y iba a tratar de juntar la cara. Así
como, para asomándote.
Y la tomas a ver si sale. Y entonces salió muy rara porque se ve la cara de Jordan y se ve una cabecita chiquita así. Parezco como Gazú, el de los Picapiedras.
Ah, me acuerdo, Gazú.
Gazú. Pero sí, tengo ahí una fotografía en donde, entre comillas, me tomé una foto con él.
Oye, pero con Pippen, que, pues bueno, de la grandeza enorme de Michael Jordan,
¿cómo
colaboró Scottie Pippen?
Muy buena onda, muy buena onda. El cartero Malón, buenísima onda.
Ajá.
Y las grandes figuras, ¿no? El jugador que más me impresionó, Will Chamberlain. La presencia de Will Chamberlain cuando caminaba y lo veías de frente, decías, Dios mío, es espectacular. Y en general, ¿no? Realmente fue una fiesta basquetbolera.
No, hombre.
Y todos aquellos que les guste el básquetbol, pues se podrán imaginar lo que sintió un servidor.
No, hombre, y Will Chamberlain, pues es el que tiene el récord,
¿no? 100 puntos.
100 puntos en un juego, cuando no había el tiro de
el tiro
tres.
De tres.
El tiro de tres. Y que tiraba de tamalera,
tiraba,
¿no?
Tiraba de todas formas y sacó el bonito tiro de tamalera que muchos aplicamos a veces.
Sí, le tiraba, pero maravilloso. Y lo de Chamberlain, que ya murió Chamberlain.
Sí, sí, sí. ¿Sabes quién más me impresionó, Pepillo?
¿Quién?
Charles Barkley. Es que Barkley era malo de malo. Bueno, en la duela, ¿no?
Otro jefazo.
Todo un personajazo.
Es como Sir Charles.
Sir Charles, exactamente. Entonces, bueno, pues fue lo que quisimos desempolvar del...
No, hombre,
del baúl de los recuerdos.
Qué padre recuerdo.
Y pues la música, yo sé que tú eres muy musical, entonces sí. Decidí que pues era una buena oportunidad de ahora yo sacar del baúl un disco que guardo con mucho cariño.
No, hombre, qué padre recuerdo. Y aquí el cuaderno está padrísimo porque narra la historia de los 50 años en ese momento. Los instantes culminantes.
Trae incluso ahí como los peinados, ¿no? Hay una parte que habla de peinados.
A ver, ¿dónde la coloco, mi rey mago? A ver, ándale si vas.
Mira, el gancho espacial de Kareem Abdul-Jabbar.
Sí.
Alcanza a ver.
¿Quieres que mostremos alguna en particular que te
acuerdes? No, la que tú decidas, Pepillo.
Ajá.
La que tú decidas, Kareem Abdul-Jabbar, desde luego que ya le rompieron el récord de puntos, ¿no?
Aquí está lo de los peinados, tú.
Mira, ahí están
Afócale, mi rey. Eso.
El de Dennis Rodman me gusta, fíjate.
Vea nada más.
Oye, Dennis Rodman que llegó a jugar en México, en Monterrey.
Llegó
a jugar en Monterrey, lo llevaban en helicóptero al estadio, porque era algo de lo que él pedía, y luego había que irlo a buscar a algún lugar.
Algunos lugarcillos, ¿verdad?
Porque le gustaba la
turbulencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, se arma la carnita o no, y sí, se arma siempre.
El torbellino, niños, y vamos.
Rodman, que vivió muy rápido, ¿no? Y que fue parte de aquellos también, Pistones de Detroit, de los chicos malos, de John Daly en los 80, en el 89-90, cuando fueron campeones.
Oye, y a propósito, bueno, ya nada más de esto que trajiste, que es un recuerdo maravilloso, ¿es la primera vez que asististe a un juego de la NBA?
Fue la primera
en
cobertura.
Estados Unidos.
Y luego me tocó ir el año siguiente a Golden State. Y luego también estuvimos en Nueva York. O sea, cubríamos cada año el Juego de Estrellas.
Ajá.
Y dentro de los grandes recuerdos me tocó aquella retacada de Vince Carter.
Ajá.
Cuando la sume y mete hasta el antebrazo y se cuela. El famoso Vince Carter que en aquel momento buscaba a la NBA que fuera la respuesta ante la ausencia de Jordan. Porque cuando se va Jordan decía, ¿y ahora quién va a vender?
Ese vacío, ¿no?
Ese vacío, y le buscaron con varios, Grant Hill, pensaron que podía ser la respuesta, pero Grant Hill era demasiado bueno, o sea, tocaba el piano y venía de una familia de abogados.
Era un virtuoso.
Sí, no se identificaba. Vince Carter tenía la espectacularidad, pero no, en un principio era un jugador difícil. Incluso tengo una anécdota por ahí. Yo llegué con mi revista, él era la portada, Vince Carter, y llegué con mi revista y dijo, ay, ¿me puedo tomar una foto, señor Vince Carter? Y me dijo que no, pero de una forma muy fea.
Ajá.
Al momento que me hizo un lado con la mano... Sin querer, vio la revista que yo traía y vio que él estaba en la portada y me dijo, ¿qué es eso? Y dije, es que a eso venía.
Déjame hablar,
güey. Ah, bueno. Entonces ya cambió y tengo mi foto con Vince Carter, pero sale muy enojado. O sea, se ve que estaba muy enojado en esa foto. Y yo salí así como viéndolo, como que estaba viendo angelitos, y él sale muy enojado. Entonces, fue otra anécdota.
Ah, no, buena anécdota esa con Vince Carter. Y bueno, y solamente había quedado pendiente lo de Chamberlain, uno de los más grandes de la historia, que él surgió de los Globetrotters.
De los Harlem Globetrotters, exactamente. Cuando enfrentaban a los Generales de Washington.
Sí. ¿Te acuerdas? Era el equipo comparsa, pues.
Que también hacían muy buen trabajo porque no? Había que entrar al ritmo de los Harlem
Globetrotters. A la dinámica.
Así es.
Sí, sí, sí. Los Globetrotters, si no han tenido oportunidad de verlos, cuando se presente, vean.
Antes cada año venían a México, ¿no? En el Palacio.
Vinieron el año pasado.
Sí, sí, sí.
Vinieron el año pasado a la Arena Ciudad de México. A mí me tocó verlos en el Auditorio Nacional de hace... Por ahí de...
Cuando todavía no lo remodelaban.
No, por ahí del 75, por ahí. Me tocó verlos y era un espectáculo fantástico. Oye, decías de los Pistones. ¿Qué pasa con esos Pistones que perdieron 28 juegos seguidos? ¿Qué pasa?
El equipo de Monty Williams, qué bárbaro, rompieron la racha negativa de la historia que tenía, si no me equivoco, eran los 76ers de Filadelfia y los Cavaliers de Cleveland, de 26 partidos consecutivos perdidos. Uh-huh. Y Detroit, que es una franquicia que ya fue campeona, recordábamos a Chuck Daly, con Isaiah Thomas, con Bill Laimbeer, con Joe Dumars, con...
¿Qué elenco? Tú.
Sí, no, bueno, el mismo Rodman.
Ajá.
Alguna vez eran los chicos malos, porque aparte a Jordan me lo trajeron en su momento, y el mismo Jordan lo recuerda, me lo trajeron con algunas situaciones hasta incluso fuera del reglamento, pero es que era otra NBA, se permitían más cosas. Ahora ya se marca mucho más y se favorece el juego ofensivo. En aquel entonces era muy duro enfrentar a equipos como Detroit.
Más estrictos.
Era, ¿no?, más estrictos. Pero este equipo de Detroit, que es un equipo muy joven además, ligó 28 derrotas en forma consecutiva. Uh-huh. Estuvo a punto de ganarle a los Celtics de Boston, se fueron a tiempo extra y los Celtics ganaron. Sí. Y luego, al que sí le ganaron finalmente, fueron a los Raptors de Toronto, sí, rompieron la malaria, pero se quedan con el farol rojo y con el amargo recuerdo de ser ahora históricamente el equipo que más partidos consecutivos ha perdido.
De hecho, en una sola temporada, porque los Sixers, si no mal recuerdo, perdieron 28, pero...
Era en campañas, campechaneado.
El campechaneado, tiene razón, y ahora estos 28, sí, en una sola campaña, una terrorífica temporada.
También son los chicos malos, pero no por malos de maldad.
No, por malos de maldad. Sí. Bueno, pues dejamos el baloncesto. Qué bueno que trajiste. Es un gran, gran recuerdo, la verdad.
Gracias,
y sobre,
Pepillo,
todo tan significativo en tu vida, y máxime como adorador del baloncesto.
Exactamente, pues muchas gracias. Gracias. Oye, esa del baúl de los recuerdos.
Oye, y rápidamente, este lunes por la tarde y noche, al arrancar el 2024, qué partidazos las semifinales del colegial.
Ah, sí. ¿Tú a quién le ibas, Pepillo? ¿Querías que ganara a Alabama?
Yo le iba a Alabama.
Sí.
Y fue una derrota dramática.
Les dolió,
en tiempo,
¿verdad?
Extra. Dolió.
Pero es que,
mucho.
Bueno, también siempre hablamos de Nick Saban, ¿no? Siempre lo gana todo.
Es lo usual, es lo usual.
Siempre lo gana todo, y bueno, yo pensé que iba a ganar a Alabama.
Pero al final les empatan.
Ajá.
Y hubo una jugada, si tuvieron la oportunidad de ver el encuentro, ya los últimos instantes, despeja Alabama, cuando quedaba ya menos de un minuto, y quien iba a recibir la patada de Michigan estaba a la altura de su yarda 7.
Era así, por ahí, sí.
Y sí. Y entonces se le resbala el balón y se le va rumbo a su zona de anotación y desesperado va corriendo para recuperar el ovoide. Y ahí van los de Alabama y total que se queda con el balón en la yarda 1. Y de milagro no pisó la zona de anotación.
En ese momento hubiera sido el acabose, Pepe.
Sí, sí, no. O si se va el balón adentro y lo taclean, en un safety y se acaba el juego. Exacto. Y gana Alabama.
Exactamente, sí, así de... Así de cerca. Oye, y perdón que, uh-huh, tiene que ver con todo esto, Pepillo, pero es, sí, que yo recuerdo, no sé si tú también,
uh-huh,
el levantarte el día, bueno, es que tú chambeabas, el día uno y ver toda la tazoniza.
Ay, ah, ya.
No te quitabas la pijama, no te bañabas, comías todo el día y, exacto, veías fútbol americano. Cuatro partidotes veías desde que amanecía. El desfile de las rosas.
El desfile.
Y luego cuatro partidos.
Y luego cuatro partidos. El desfile de las rosas, a mí en lo particular, pues me tocó hacerlo una buena cantidad de veces.
Por eso te digo que tú sí trabajas. Yo estaba viéndolo nada más.
No, y además hacer el desfile de las rosas, me acuerdo, estaba uno y pasaba un carrito y era lo mismo. Y pasaba el carrito.
Y siempre esperábamos al de México, ¿no? Había una representación mexicana.
Y que trae quién sabe cuántos crisantemos y trae de esto y el otro y lo demás.
A mí sí me apantallabas, Pepe. Yo sí pensé que sabías de flores y digo, porque te aventabas unas.
Ya, sí, ahí va, loco, hombre, ¿qué te pasa?
Qué bárbaro.
Que transmitíamos eso y empezábamos a las 10 de la mañana. Terminábamos como a las 12 y ya después empezábamos.
Se aventaban tres partidos, ¿no?
Llegamos a transmitir cuatro. Empezábamos con el Tazón Fiesta o el Tazón de los Cítricos, luego seguíamos Tazón de las Rosas y luego en la noche el Tazón de la Naranja y el Tazón del Azúcar, pero como se celebraban prácticamente a la misma hora, uh-huh, se le daba preferencia a cuál tenía implicaciones de campeonato nacional o lo que sea. Entonces, si era el Tazón de la Naranja, íbamos con el de la Naranja y luego pasábamos diferido el Tazón del Azúcar. O sea que salías así.
Sí, nos salías lampareado, entre flores y cuatro partidos.
Los cuatro juegos.
Y todavía traías la fiesta del Año Nuevo.
Pues sí.
¿Y cómo le hacían para dormir, Pepillo, el Año Nuevo? ¿Qué, se cortaban o...?
No, pues estaba uno pues con la familia y todo esto, y había que... Mientras todos estaban ahí en los brazos de Murphy, uno se tenía que levantar y todo, y venir para hacer el desfile de la...
Qué padre.
De las rosas.
Las que qué padre.
Sí, me acuerdo que... Por lo menos creo que me tocaron los últimos 8 o 9 seguidos hasta que se dejó de transmitir, pero era una tradición aquí en Televisa transmitirlo, ¿no? Lo transmitieron Toño, Enrique, etcétera. Y a mí me tocó una buena racha con... Y el último que me tocó hacer fue con Lilianita Amorós, que le mando un gran...
¿Quién nos apoyaba en el desfile de las rosas, Pepillo? Porque estabas tú con quién lo hacías.
A mí me tocó varios años, la mayoría cuando en esa recta final, con Mara Montero.
Exacto.
Con Marita Montero, le mando un gran, gran saludo a Mara. Y ya el último que transmitimos me tocó con Lilianita Amorós, que fue compañera nuestra también.
Sí, cómo no, Liliana Amorós, la recuerdo
entonces,
muy bien.
Así nos alivianaban con información, porque si no, imagínense cómo lo íbamos a hacer. Dice Chavita que si vamos a platicar algo de la Liga MX, ¿qué te parece?
¿La Liga MX? ¿Podemos platicar?
No, cálmate, aquí es que aquí.
Si quieren, a nosotros, ¿de quién quieren MX, hablar? ¿Qué? ¿Del mejor equipo del mundo, Cruz Azul? ¿Podemos hablar?
No, pues realmente.
Del femenil, que ahí estamos muy metidos en el femenil también, ya va a arrancar. Cuando quieran.
Oye, que Jennifer Hermoso ya va.
Jennifer Hermoso se va a Tigres.
A las Amazonas.
Que de por sí están armadas hasta los dientes y ahora... No, aquí ya sabes que al ritmo que nos toquen le entramos, Pepillo.
Pero bueno, la otra, la Liga MX, esa nos vale madre. Entonces, ¿quién viene después para Superestadio?
Uy.
Los que aburren sabroso, Dios mío de mi
¿sabes
vida?
¿Qué? Esta sí me dolió porque yo voy ahí. Yo voy a estar en Superestadio.
Ya lo raspé.
Me acaban de... Bueno, me acaban perdón. De... ¡Ay! Pero ¿sabes qué? Pepe tiene razón.
Con dedicatoria para Felipe Sebastián.
Felipe Sebastián, ese sí aburre sabroso.
Ah, bueno. ¿Qué quieren? ¿Hacen la misión Europa y no sé qué otra cosa?
Felipe Sebastián aburre.
¿Qué es?
Mi querido hermano chileno. El Felipe Sebastián.
Pues es que, digo, es que estamos con un interés bruto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ya nos vamos. Próximo 11 de febrero a las 5 por el 5, el Super Bowl 58, ya lo saben, a través de TUDN y Televisa Deportes. Mi querido Ramón,
gracias,
qué
pillo.
Gustazo
igualmente
estar contigo.
Gracias, ojalá no le hayan cambiado. Ojalá nos hayan acompañado.
Sí, estoy seguro que,
ojalá.
Que nos acompañaron. Un abrazo a todos, muy feliz año.
Feliz año.
Y que sigamos contando con su preferencia a este desmadrito que hacemos cada 8 días.
me gusta que aquí se puede decir de todo.
Sí, pues sí.
Para la otra me das cuerda.
Ándale, pues sí, como no, te sueltas, pero...
Y nos vemos el próximo desmadre.
Un abrazo a todos, muchas gracias.